este separador comenzamos con el recuerdo de lo que fue aquel Plan Cóndor de los años 70.
Causa Pendiente, con Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso, por Nacional, la radio pública.
Aquí quien habla es Christopher Goulart, directamente de Brasil, abogado, militante de los derechos humanos, nieto del ex presidente João Goulart, nacido en el exilio. 12 años después que João Goulart fue condenado a un golpe civil militar en 1964, ocurrió un golpe civil militar.
Y en un operativo que había determinado el asesinato de João Goulart, el presidente brasileño derrocado en 1964. Goulart había muerto en su estancia en Las Mercedes, en Corrientes, el 6 de diciembre de 1976, por un supuesto paro cardíaco. Pero su muerte, como la de otros dos opositores a la dictadura brasileña, estaba llena de sospechas. Juscelino Kubitschek, que había sido presidente de Brasil entre 1956 y 1961, había muerto el 22 de agosto de 1976 en un sospechoso accidente de tránsito. Y Carlos Lacerda, otro opositor proscripto por la dictadura brasileña, murió el 22 de mayo de 1977 por una gripe que derivó en una septicemia al ser internado en un hospital. Los tres estaban negociando la creación de un frente amplio para redemocratizar a Brasil con elecciones libres y salir de la dictadura. El propio Leonel Brizola, también asilado en Uruguay, había denunciado esos crímenes como sospechosos. Y Barreiro Neira, quien se llamaba a sí mismo como Teniente Tamuz, afirmaba que una Operación Escorpión era lo que había generado la vigilancia y el homicidio de Goulart desde Uruguay.
El testimonio del periodista uruguayo Roger Rodríguez.
En Panamá se coordinaron acciones represivas, monitoreando la muerte y desaparición de adversarios políticos de las dictaduras sudamericanas, entre quienes se encontraban dirigentes de partidos políticos, derechos humanos y sindicalistas. Estados Unidos alentó, financió y coordinó la acción represiva de las dictaduras a través de la CIA.
La existencia de la Operación Cóndor es ya una verdad incontrastable. El Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Buenos Aires resolvió en un juicio muy importante, muy largo, que tomó los hechos por binomio, ¿no? La existencia de actividades represivas entre Paraguay y Argentina, Brasil, Argentina, Uruguay, Argentina, Bolivia, Argentina y Chile, Argentina, también Perú, Argentina. Eso ya es incontrastable. Además, otros tramos del mismo juicio se tramitaron en el contexto de la causa Orletti y algunos otros casos que incluye la apropiación de niños en dictadura que aparecieron en Chile. O sea que esto no se discute más en el Poder Judicial argentino. También en Formosa, la causa Carrillo, por ejemplo, vincula a secuestros del abogado Fausto Carrillo y entregado en secuestrado en Formosa y entregado a las autoridades judiciales paraguayas, y así varias causas más. Al mismo tiempo, la existencia de restos de personas secuestradas en Argentina y llevadas al Paraguay, como es el caso del dirigente de las Ligas Agrarias Paraguayas, Cástulo Vera Báez, que fue secuestrado en Iguazú y llevado a su país, donde fue asesinado en los patios del Escuadrón Especializado de la Policía Nacional de Asunción, o de la pareja Rafaela Filipazzi y José Potenza, secuestrados en el Hotel Hermitage de Montevideo y llevados al Paraguay, donde allí también en el mismo predio policial fueron asesinados y muchos años después encontrados. O sea que esto es una verdad incontrastable.
Getúlio Vargas fue 4 veces presidente de Brasil de la mano del trabajismo. Su primera etapa, 1934-1945, significó el final de la conservadora República Vieja, un proceso similar a la generación del 80 en la República Argentina. Vargas enfrentó a los privilegios de la oligarquía con un inédito proceso de industrialización.
Regresó al poder en 1951 para liderar una etapa de profundización de derechos laborales y sociales. Vargas se acercó al peronismo invitado por la ABC que imaginó Perón como primera construcción continental, la unión Argentina, Brasil y Chile.
La primera caída de Getulio está, entre otros factores, el natural desgaste, etcétera, pero la precipita, diré así, un personaje que había sido ministro de Relaciones Exteriores de Getulio Vargas y que en su misión que va a desempeñar como canciller a Londres ocurre un problema que no, y es prácticamente cesado en sus funciones. Eso desata en Neves de Fontoura, que era el personaje, desata una hostilidad sin límites por él. Era un hombre temido como opositor, una dialéctica poderosa, una estrategia a punto tal que prácticamente estructura pues el alma, diría así, del movimiento, el aglutinador, la sombra que lo derroca a Vargas. Perón, con la idea así ya casi un tanto, diría así, temática de restaurar el ABC, advierte que es imprescindible el apoyo de los dos aliados, de Chile y de Brasil. En ese sentido, apoya a los dos candidatos, que son, por un lado, Ibáñez, y por el otro, Getulio Vargas.
La palabra de Hipólito Jesús Paz, ex canciller de Juan Domingo Perón.
En un discurso pronunciado por el presidente Juan Domingo Perón el 11 de noviembre de 1953 en la Escuela Superior de Guerra, Perón expuso las bases para la construcción de la postergada Patria Grande. El futuro del mundo, el futuro de los pueblos y el futuro de las naciones estará extraordinariamente influenciado por la magnitud de las reservas de alimentos y de materias primas que posean. Es indudable que Sudamérica es la zona del mundo donde todavía está la mayor reserva del mundo. Esto indicaría que el porvenir es nuestro y que en la futura lucha nosotros marchamos con una extraordinaria ventaja frente a las demás zonas del mundo.
Bienvenido a esta tierra de San Martín, los hijos de O'Higgins, que iluminando su mente con las glorias y tradiciones comunes, nos traen el abrazo de los hermanos chilenos, que nosotros hemos declarado ya hace tiempo como compatriotas de los argentinos.
Visita de Ibáñez a Buenos Aires y la recepción de Juan Domingo Perón.
Perón, en septiembre de 1953, diría: los pequeños países fragmentados serían fácilmente explotados, por lo que es indispensable evitar la dominación. Por ello, la posibilidad de una reunión y unión real y efectiva de nuestros países para encarar una vida en común y para plantear también una defensa futura. Esta idea de unidad no es una cuestión abstracta e idealista, es el producto de convergencias razonables con los vecinos y de una mirada de largo aliento.
Te voy a contar una historia. Según años más o menos, tuve un profesor que no sabía que era el nieto de Django, y este periodo fue el periodo que estaban estudiando la la nueva política, que es de la era Vargas hasta el golpe militar. Y entonces cuando tuve una prueba, yo tomé cero. El profesor no sabía. Bueno, yo le dije, bueno, está acá, esto lo pasó. No pasó, no está en los libros. Pero bueno, te voy a contar entonces, yo soy nieto de Joan Goulart, de mi familia es amiga de Vargas. Y entonces yo sé un poco más de esta historia de que usted y lo que no está en los libros.
Vicente Goulart, el nieto del expresidente brasileño.
Entre 1953 y 1954, Joan Goulart fue ministro de Trabajo de Getúlio Vargas. Sus viajes a la Argentina para profundizar su acercamiento a las reformas del peronismo generó las primeras críticas del empresariado y la aristocracia local. Había adaptado las tres patas fundamentales en las que se apoyaba el justicialismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. Y hablaba de la pureza de la vida democrática, la emancipación económica y la justicia social.
Mi padre tenía una relación grande con el general Perón, inclusive una relación anterior a su gobierno, una relación de cuando él fue ministro del presidente Vargas, y él va en misión a Argentina a conocer la estructura de la CGT argentina, que se estaba fortaleciendo para mantener, ¿no?, las instituciones democráticas a través de las organizaciones sindicales que Argentina tenía muy bien implantadas y muy bien colocadas para dar sustentación a un gobierno progresista.
La palabra de Joao Goulart, hijo.
Joao Goulart propuso un aumento del 100% del salario mínimo en la presidencia y el establishment lo acusó de comunista. Los militares no admitieron que un obrero gane como un oficial, y a partir de ese momento las clases dominantes y las Fuerzas Armadas consideraron a Goulart su enemigo. El 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicidó con un disparo en el corazón en el Palacio de Gobierno cuando el golpe era inminente.
Goulart fue vicepresidente entre 1956 y 1961, primero de Kubistech y luego de Janio Cuadros, quien fue derrocado el 25 de agosto del 61. En ese momento, Goulart estaba realizando una visita oficial a China y su acercamiento a Mao en plena Guerra Fría alertó a las Fuerzas Armadas. Estados Unidos instaló la versión del peligro de una nueva Cuba, primero a través del gobierno de John Fitzgerald Kennedy y después a través de Lyndon Johnson. Goulart visitando China.
Viva amistad cada vez más estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos.
Goulart regresó a Brasil por la ruta del Pacífico y esperó en Montevideo ante los rumores que hablaban de una operación para impedir su asunción. Leonel Brizola, su cuñado, su gran amigo, encabezó la resistencia en el sur brasileño, convocando al pueblo a defender la Constitución con las armas si era necesario.
Y a nuestra palabra de orden, en este momento, al pueblo gaúcho y al pueblo brasileño, es la lucha y la resistencia contra el fascismo, contra la dictadura disfarzada das oligarquías y das minorías dominantes y reaccionarias de nuestro país. Y para nós, patriotas y brasileños, nesta cruzada, en defensa de nuestro...
Brizola, 1961. Convocando a defender la democracia.
Goulart asumió en 1961 negociando con sus enemigos la implementación de un sistema parlamentario. Cedió gran parte de su poder presidencialista, pensando en salvar las instituciones y evitando también una guerra civil.
Varios partidos políticos, varios parlamentarios, varios todos, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódio. Prefiro harmonizar a estimular ressentimento. Promoveremos a paz interna.
Goulart, 1961.
Los defensores de Goulart no avalaron el diálogo y pasaron muchos años hasta que comprendieron la jugada de ajedrez del presidente. Chango instrumentó un plebiscito para convertirse en un presidente legitimado por el pueblo y lo acompañó el 80% de los votos.
Hablar del expresidente Juan Goulart es hablar de alguien con una trayectoria incomparable, sea por su peso político, sea por su intención de transformar radicalmente las estructuras sociales, políticas, económicas de Brasil, como jamás otro presidente lo intentó. Y en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque Jango estuvo presidente desde el 61 hasta el 64, e incluso en mandato presidencial, tan solamente un año, dos meses y 23 días. Entonces, ese fue el gobierno de Jango Goulart y ese fue el gobierno que más dialogó con la sociedad en la plaza pública cuando justamente propuso las reformas de base, y ese es su mayor legado, es su mayor mensaje para la eternidad. Cuando hablaba de reforma tributaria, reforma agraria, administrativa, reforma educacional, o sea, una serie de medidas, cuando encampó las refinerías de petróleo particulares, cuando firmó la ley de remesa de lucro, o sea, una serie de medidas que buscaban exclusivamente a la inserción de la masa popular en el desarrollo económico.
El discurso del 13 de marzo del 64 en Río de Janeiro comenzó a gestar su caída. Habló de reforma agraria y de 1 millón de nuevos propietarios de campos para la producción. Goulart radicalizó su posición política y anunció medidas revolucionarias. Reforma tributaria, reforma electoral, el voto del analfabeto y la posibilidad de todos los brasileños de ser elegidos.
El poder real encabezó un movimiento cívico-militar que disfrazó al golpe de acefalía, quitando la mentira del abandono del mandato, y el Congreso declaró vacante la presidencia de la República. La embajada de Estados Unidos operaba políticamente y también económicamente sobre legisladores y gobernadores de la oposición, mientras la prensa hablaba de un presidente alcohólico, ignorante y cobarde.
Jango siempre representó los idearios de democracia, de libertad, de reformas inclusivas. Jango siempre representó un tiempo de mucha humanidad, y es muy raro a cada día más los políticos consigan tener ese perfil, que los políticos tengan ese perfil de humanidad tan profunda en el escenario político actual, donde todas las relaciones son efímeras, los movimientos siempre son por resultados inmediatos y absolutamente nada en el sentido de construir algo permanente. Jango representaba exactamente eso, las relaciones más próximas, un país más soberano, y aquel que siempre fue su gran mentor, que fue Getúlio Vargas. Jango siempre representó con mucho orgullo la política de Getúlio Vargas.
En 1961, Goulart perdió parte de su poder con el sistema parlamentario y 3 años después eligió el exilio antes de un enfrentamiento civil de proporciones incontrolables. se fue a Uruguay el 4 de abril del 64. En Brasil comenzaba en ese momento una dictadura de 21 años.
Yo recuerdo varias oportunidades en que no entendía muy bien el por qué nos podíamos estar en Brasil, ¿no? Cuando niño, cuando yo sabía que él había sido depuesto del gobierno, pero hasta uno tener el esclarecimiento suficiente de qué es un golpe de Estado, por qué lo sacaron, tal. Inclusive los compañeros de clase dicen, pero ¿qué hizo tu familia ya que no pueden volver a su patria? Él decía siempre a veces a los amigos que venían, yo ya le he dicho a María Teresa que se prepare para volver sola, viuda y con nietos. Y en eso él tuvo así una visión que fue lo que sucedió.
El exilio en Uruguay fue la primera estación de 12 años de ausencia en su patria. Los encuentros con Perón en Madrid despertaron su intención de radicarse en Argentina.
La muerte rápida es un castigo muy leve para los impíos. Morirás exiliado, errante, lejos del suelo natal. Tal el salario que un impío merece. Eurípides.
Qué verdad. Es tan real eso. Uno lo siente acá. Es como si viviera en un tiempo distinto a los demás. Los demás viven. Y uno se lo pasa anhelando, deseando poder volver a su patria.
Hablando de eso, Janguito, cuando regrese a la patria voy a necesitar que me ayudes, que colabores conmigo en el tema este de la exportación de carnes. Muy importante para la Argentina.
Sí, la cosa está mal en todos lados, señor presidente.
Kissinger está dirigiendo todo desde Washington. El Departamento de Estado, los asuntos internacionales de nuestros países. Bueno, es así. Las embajadas operan. Y algún farabute de turno de adentro coopera.
Perón, Víctor Laplace. Joe Goulart, Hugo Arana. De la película Joe Goulart en la Argentina, la muerte de un presidente.
Joe Goulart fue un puente del tercer gobierno de Perón con China y el mundo árabe para vender alimentos por crudo en plena crisis internacional del petróleo.
Estaba en el exilio en Uruguay cuando Perón vuelve a Argentina. Y Perón lo llama. Perón le decía, Yanguito, Yanguito, vení, vení para acá. Y como John Carlos quería mucho a Perón, se fue. Tenemos documentos de los servicios que dicen que Perón lo llamó y lo puse ahí en el grupo que trataba de asuntos económicos de su gobierno, ¿no? Planteando algunas actividades de exportación de carne, de trigo, especialmente para China, para países árabes, a cambio de petróleo. Entonces, vean, esta amistad que empezó lá en San Borja, en los años 1950, resiste el pasar de los años, y Perón los llama. Con la muerte de Perón, la cosa se hizo muy fea para John Goulart, ¿no? Que ya tenía también una estancia en Mercedes. Entonces, tiene que ahí en Uruguay declinar de su condición de exiliado y pide permanencia en Uruguay.
La palabra de Jair Krisque, Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre.
Después de la muerte del general Perón, el 1 de julio de 1964, Django comenzó a recibir amenazas de la AAA y una bomba estalló en su oficina de la avenida Corrientes.
En un cumpleaños de John Goulart, que conmemora en su instancia en Maldonado, los servicios de inteligencia estuvieran ahí y sacaron una cantidad de fotos. Y tú ves que era bien filtrado y muy bien conocido. No es una foto que sacas escondido, no, no. Hay un numerocito, el nombre, fulano. Es impresionante cómo lo vigilaban, ¿no? El ejército brasileño pide a sus colegas argentinos que vigilen a una cantidad de brasileños. Está el nombre, apellido, dirección y otras informaciones. Ahí está João Goulart.
Cuando uno mira hoy todos los documentos desclasificados de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, se dan cuenta que había un perfecto conocimiento. Cuando uno analiza hoy la suerte de los desaparecidos franceses en Argentina, se da cuenta que Francia tenía un perfecto conocimiento de la suerte, el destino de todos y la existencia de la ESMA y los distintos campos de concentración, la metodología de la desaparición. Para el sistema judicial argentino, la intervención militar norteamericana ya es verdad absoluta, pues ya está probado y pasó bajo autoridad de cosas juzgadas. No estamos elucubrando algo que es descabellado, está absolutamente probado.
17 de marzo de 1976, Goulart fue a ver a Vinicius al Gran Rex. El 18 de marzo a la madrugada desapareció Francisco Tenorio Cerqueira Jr., su pianista. Tenorio salió del Hotel Normandía en el que se hospedaba, dejando una nota que decía: salgo a comprar un sándwich y un remedio.
Fue secuestrado, supuestamente por error, por un grupo de tareas de la ESMA, torturado y ejecutado. Una de las primeras víctimas del Plan Cóndor, cuando faltaban 6 días para el golpe del Estado. Tenía 34 años, 4 hijos y su mujer estaba embarazada de 8 meses.
Goulart mantenía vínculos de amistad con el general Perón y algunos referentes de su entorno político, aún del periodo del gobierno de Getúlio Vargas en los años 40-50. Esos vínculos posibilitaron que Goulart y su familia, viviendo en exilio en Uruguay, obtuvieran protección de Perón. A partir del año 74, Goulart pasa a estar más presente en Argentina, adquiere propiedades rurales en Corrientes, planeando su retorno a Brasil. La muerte del general Perón, el golpe cívico-militar en marzo del 76, afectaron los planes de Goulart, que culminaron con su fallecimiento en Mercedes Corrientes, en circunstancias que nos llevan a pensar que pudo haber sido víctima de la Operación Cóndor. Esas sospechas derivan, entre otras cosas, de los asesinatos de...
La palabra de Neusa Peñalvo, Asociación Amigos del Museo João Goulart.
El 20 de mayo fueron asesinados en Argentina los uruguayos Germán Michelini y Gutiérrez Ruiz. En junio, el general boliviano Juan José Torres, y en diciembre de 1976 murió João Goulart.
La muerte de Django es constantemente siempre rodeada de una serie de misterios, una enorme posibilidad de que mi abuelo sí haya sido asesinado por la Operación Cóndor, o sea, se justifica porque era el primer líder demócrata en toda una secuencia de otros países en América Latina que efectivamente fue derrocado, y que Django volviera a su país, porque cuando en el 64, cuando se le impuso a través del acto institucional número uno de la dictadura militar brasilera, se le impuso una sanción de 10 años. O sea, 10 años era su pena, o sea, su suspensión de los derechos políticos, y podría, entonces, después de 10 años, fíjese que mi abuelo murió en el 76, a partir del 74 ya tenía sus derechos políticos restablecidos. Entonces, obviamente... Que...
Testimonio de la jueza Gladys Mabel Borda de Paso de los Libres, que entre 2009 y 2016 trabajó en ese juzgado, pero que investigó el asesinato de João Goulart a partir del año 2011.
es una causa que muy emblemática para toda Sudamérica, considero, porque muy llamativo el hecho de cómo ocurrió el deceso de Jean Goulart, en un momento en que toda Sudamérica vivía una situación política muy difícil, de mucha incertidumbre, y cuando se estaba, digamos, complicando todo lo que sea la actividad política de los, principalmente los países de Argentina y Brasil, ¿no? Y Uruguay también. Así que yo creo que es una causa que tiene que llegar a su final. Creo que el fallecimiento de Jean Goulart no fue casual, no fue por la... reitero.
La revelación documentada de las acciones del Plan Cóndor se obtuvo en 1992 en Paraguay. El 22 de diciembre de ese año, en una dependencia policial de ese país, se hallaron 5 toneladas de archivos en los que consta las actividades terroristas de las dictaduras sudamericanas. Los llamados documentos del terror fueron encontrados por el abogado y educador paraguayo Martín Almada.
Su esposa Celestina fue asesinada en el 74. En los tribunales paraguayos, una causa judicial responsabilizó de aquel hecho al general Stroessner, quien se mantuvo durante 35 años al frente del gobierno hasta 1989, cuando fue derrocado. Falleció el 16 de agosto de 2006 sin haber enfrentado nunca un tribunal.
Proyectamos con fe en el futuro de nuestros pueblos, porque nuestra independencia nació junto a ustedes. Y los hechos gloriosos de Chacabuco y Maipú fueron el maravilloso crisol donde se fundió sangre de ambos pueblos, forjándose así en nuestras nacionalidades un profundo amor a su suelo, a su libertad y a su soberanía. Tan precioso legado lo amenaza hoy un enemigo común, el que pretende interferir la soberanía de nuestras naciones para asumirlas en el caos de la violencia y de la agresión totalitaria.
Pinochet recibiendo ello, Videla, Santiago, 1978.
Entre los documentos recuperados había publicaciones enviadas como instrucciones por la CIA y el FBI a las fuerzas de seguridad de nuestra región. Una de ellas desarrollaba, bajo el título «Cómo mantener vivos a los torturados», técnicas de sometimiento físico que permiten llegar al límite el sufrimiento de los detenidos sin hacerlos morir.
En septiembre del 99, un grupo de abogados presentó en la justicia argentina la denuncia en representación de 5 familiares de víctimas del Plan Cóndor. Una de las querellantes fue la maestra uruguaya Sara Méndez, que estuvo secuestrada en el centro Automotores Orletti. Había sido torturada con capuchas de nylon y cadenas en presencia de su bebé, de Simón. Fue separada de su hijo y nunca más lo pudo localizar.